Informarte,
entretenerte
y disfrutar.
Siempre es hoy.
Todo pasa en Siempre es hoy, en Del Plata.
Dar infusiones y dar por terminado los periodos de los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctora Emma Rosana Silva Sicaiza. Doctora Pamela Martínez Loaiza. Doctor Víctor Francisco Butiñá Martínez. Doctora Wendy Molina Andrade. Doctora Tatiana Ordeñana Sierra. Doctora Marian Segura Riascos. Doctora Ruth Semi Pinargote. Doctor Manuel Viterio Olvera y doctor Alfredo Ruiz.
¿Qué estábamos escuchando, Marcelo?
Estábamos escuchando a un señor funcionario del Consejo de Participación Popular Transitorio del Ecuador que leía los nombres de quienes hasta hace unos días, hasta el 23 de agosto, integraban la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, que han sido cesados en su cargo.
¿Cesados cómo?
Cesados. Han sido pasados de retiro.
¿Pero no hay juicio político?
No, porque la Constitución ecuatoriana tiene un mecanismo que nomina un Consejo de Participación que es el que evalúa los poderes del Estado desde el 2008. Lo que hizo el presidente Lenín Moreno fue primero renovar o remover al Consejo de Participación Popular, situación que era previstamente inconstitucional y a la cual la Corte Constitucional declaró constitucional, y ahora estos que habían sido nominados de manera presuntamente inconstitucional son los que renuevan a la Corte. O sea, una situación de lo que éramos, George Agamben describió premonitoriamente hace mucho tiempo como el estado de excepción, cuando él fue de los primeros que empezó a ver lo que venía como nuevo formato político jurídico, no solo de América Latina, sino también de Europa.
¿Agamben escribió eso?
Agamben escribió eso, escribió un libro que es absolutamente imprescindible, que se llama Estado de Excepción, donde
George
él,
Agamben.
George Agamben, donde él, digamos, describe casi con 10 años de anticipación lo que se está viendo en este tiempo, donde un poco lo que hay es una especie de reforma constitucional de hecho, donde nuestra constitución, que dice el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes, tal vez debiera ser reemplazado por el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través del Poder Judicial.
Lo que Agamben describía como el estado de excepción contra el Estado de Derecho.
Exactamente.
Decía que una cosa ya empezaba a sustituir a la otra.
Sobre todo porque él hace mucho hincapié en que para poder describir un Estado de Derecho como tal, el tema de los procedimientos es absolutamente central. Si no hay procedimiento, la excepción justifica el no procedimiento, y al no haber procedimiento ya no hay Estado de Derecho.
Claro.
Un poco lo que pasó en Argentina, esta idea de que para combatir la subversión era válido el no cumplimiento de la ley. A partir de la excusa de la excepción, el no cumplimiento de la ley deja de ser materia absolutamente imprescindible, y es un poco no solo lo que estamos viendo en Argentina, sino lo que estamos viendo en todo el continente. Digamos, esta cosa de que las brujas no existen, pero que las hay, recién pasábamos este audio de un funcionario, si querés menor, que lee un comunicado donde cesa la Corte Constitucional del Ecuador, y eso se dio el día 23 de agosto, que casualmente, o no tanto, ese mismo día sucedieron cuatro cosas en cuatro países distintos de América Latina. Esto que mencionábamos recién en Ecuador, el Tribunal Superior Electoral intimó a Lula para impugnar su candidatura, exactamente el mismo día, y le dio 7 días, que se cumplen en estos días, para ver si podía seguir vigente su candidatura o no, en un escenario absolutamente fuera de contexto. El mismo día se allanaron los departamentos de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires.
¿Todo el mismo día?
Todo el mismo día, el 23 de agosto, que podría ser...
Hay que ponerlo como un día...
Y sí, tal vez reemplazaría el 16 de septiembre en el calendario gorila, que también sería una... una buena posibilidad. Tan afectos al 16 de septiembre del 55, tal vez el 23 de agosto del 2018.
Buen día, buen adiós.
Buen adiós.
¿Pasó algo más?
Y lo que pasó, que ahora vamos a escuchar al señor Halman Morris. Halman Morris es un importante dirigente colombiano, es el apoderado de Colombia Humana, que nos relata aquí cómo, paradojalmente, en un estado tan democrático como la Colombia de Álvaro Uribe, acaba de ser denegada la personería jurídica para que pueda actuar como partido político legal Colombia Humana, después de sacar 8 millones de votos y ser la principal fuerza de oposición en Colombia.
El Consejo Nacional Electoral desconoce una nueva realidad jurídica y una nueva realidad, sobre todo, política. Al desconocer, al no otorgarle la personería jurídica a la Colombia Humana. ¿En qué radica esto? En un profundo desconocimiento, pero ante todo, en una actitud totalmente antidemocrática.
Bueno, como vemos, digamos, el que está gobernando en América Latina, más allá de que esto no esté explicitado, es el Poder Judicial, que determina la vida y la muerte, la libertad, la legalidad, la ilegalidad, quiénes pueden ser candidatos, quiénes no. Con lo cual me parece que también hay una situación de reflexión, sobre todo de aquellos que han transitado las facultades de Derecho y que han hecho un profundo, una profunda profundización.
Ayer hablábamos con Ari, ¿no? Qué difícil es hoy ser profesor de una cátedra de Derecho o el colegio mismo de abogados, digo, que no los estoy escuchando, no han salido en ningún lado. Digo, qué difícil es decirle, miren, esto es lo que dice la ley. Y por otro lado, esta es la realidad, ¿no? Oye, Dani contaba que tenía un conocido, un amigo, abogado, que dijo, me tomo licencia hasta que esto pase, porque no me da la cara tampoco para explicar esto que estamos viviendo.
Es que me parece que también está poco conocido el proceso. Si uno lo profundiza un poco, Estados Unidos tiene una cosa poco conocida, cuya sigla en inglés es USAID, que es la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo. La Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo de Estados Unidos, que tiene un presupuesto ilimitado de millones y millones y millones de dólares, es la encargada de financiar lo que se conoce en América Latina como organizaciones no gubernamentales vinculadas a la transparencia. Si uno ve los balances del CIPEC, de Poder Ciudadano, de Transparencia y de todo ese tipo de organizaciones, el grueso de su financiamiento proviene de esta agenda norteamericana, que si uno creyera que Estados Unidos está preocupado por la democracia, estaría en condiciones de pedirle un regalo a los Reyes Magos. Estados Unidos básicamente defiende sus intereses en la región, ha constituido esta idea de sociedad civil, también mal denominada, porque no hay ninguna razón, ningún elemento teórico que indique que la sociedad política es distinta a la sociedad civil. Desde la época de los griegos estamos hablando siempre lo mismo. Sin embargo, esto ha sido puesto como un mecanismo que, sin tener legitimidad democrática, nosotros vamos a transitar canales de televisión y medios de comunicación a personas que dicen ser controlantes de los funcionarios públicos, sin que nadie los haya elegido para ese cargo, sin que tengan ningún rasgo constitucional para hacerlo, pero hay como un sentido común general de que esa gente es la que controla el funcionamiento de la honestidad.
Y que después terminan como funcionarios del gobierno, como
en los gobiernos de derecha, nunca en los gobiernos populares, porque básicamente sus financistas, que son los norteamericanos, no se lo permitirían. Entonces, digamos,
tiene lógica,
esto es un poco lo que está sucediendo. Digamos, ¿cómo funciona este procedimiento? Este procedimiento funciona así. Una ONG de estas características hace una denuncia que es tomada por un medio de comunicación vinculado a la embajada norteamericana de ese país. Ese medio de comunicación amplifica la denuncia que anteriormente hizo la organización no gubernamental y hay un juez que habitualmente ha viajado no menos de 5 o 6 veces a capacitarse a Estados Unidos en los últimos 10 años, que toma esta causa y la pone blanco sobre negro para terminar en una situación de proscripción generalizada. Con lo cual me parece que lo que está en debate, y yo creo que en esto atrasa bastante la discusión de los órganos de abogados, de los colegios de abogados, de la Facultad de Derecho, es que el formato que conocimos, este formato semimedieval del Poder Judicial, que funciona en un palacio, que se autodenomina su señoría, que tiene mandatos vitalicios, que no paga impuestos, es un formato que ya no tiene nada que ver con la democracia del siglo XXI, y que en realidad lo que me parece que hay que repensar es un nuevo constitucionalismo que le dé al Poder Judicial un mecanismo de control ciudadano como el que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial no tiene. En este sentido, yo siempre digo que es muy importante ver lo que está sucediendo en Bolivia. Bolivia viene trabajando mucho una reforma judicial muy profunda y ha determinado hace poquito, el año pasado, que por primera vez se elijan por el voto popular los miembros del Poder Judicial, que son electos por el voto popular y que tienen un mandato determinado después del cual cesan en su función y no vuelven a ocupar el Poder Judicial. Me parece que hay que discutir un nuevo constitucionalismo, esta idea de la independencia del Poder Judicial cuando solo es independiente del Poder Político Popular y es hasta absolutamente subordinado al Poder Económico, y sobre todo lo que significa la política de Estados Unidos en la región, que, como bien suele decir con un poco de ironía y con un poco de humor Evo Morales, con esto terminamos, tiene una frase maravillosa que es: no puede haber golpes de Estado en Estados Unidos porque ahí no hay embajada de Estados Unidos.
Gracias, Marcelo Brignoni.
Hasta